Hoy tenemos nuestro último Historias de Bendición, como ya dijo Lucas, y como ya escuchamos también este ciclo tan hermoso que hemos hecho este 2023. Y yo quiero detenerme aquí, probablemente no predique hoy, sino que comparta con ustedes lo profundo que ha sido este ciclo, porque decidimos a principios del 2023, con todo el equipo, que estos segundos domingos de cada mes íbamos a contar una historia, un testimonio, ¿no? Una historia de bendición. Y que también definiera o le diera cuerpo, carne, alma a la visión, a nuestra visión, que por ahí son algunas frases, decir, bueno, restaurar el matrimonio, restaurar a los solos, fortalecer el matrimonio o eliminar el espíritu de orfandad. Y suena como, qué linda frase, pero cuando alguien viene y te cuenta lo que te contó la Nati y lo que te contó el Marcy y lo que han contado todos este año, vos decís, che, wow, de eso se trata. Alguien le pone carne y hueso, le pone su historia. Y como el Señor entonces en eso ha ido ministrando cada uno de los destinos. Y entonces podríamos, como dijo Paula recién, haber elegido casi cualquiera, te diría yo, porque todos los que habitamos en esta sala seguramente tenemos una historia de bendición para contar. Poderosa, fuerte, ¿no? Algunos todavía están tratando de acomodarla porque quizás todavía no se han dado cuenta que muchas veces Dios, que es este alfarero que te digo, permite que sucedan cosas aún dolorosas o aún malas para formarnos, para enseñarnos, para acercarnos muchas veces a Él. No sé, son cosas que nos pasan en la vida. Hemos escuchado de estos testimonios. Hasta que uno en un momento se da cuenta que la mano poderosa y la voluntad del Señor, poderosa, omnipotente y omnipresente en nuestras vidas, siempre ha estado cuidándonos, y uno en un momento termina dándole la gloria a Dios por todo lo que le ha pasado. ¿O no? ¿Es así o no? Le agradecemos al Señor por todo, por lo bueno, por lo malo, porque lo que no nos dio, aún por las cosas más difíciles. El Señor es tan bueno que termina haciéndonos entender su perfecta voluntad. Pero estas ocho, porque han sido ocho historias de bendición que hemos contado este año, que las hemos filmado y que el año que viene las van a ver en redes sociales. Así que los que han filmado nos van a dar el permiso de hacerse famosos of the universe, porque saldrá. Pero mira vos, síganme acá e identificate, porque son historias representativas. Uno, una chica de 18, casada, sola en Italia, con ataques de pánico, anorexia, nerviosa. A los 21 queda sola, divorciada y rota por una vida sin Cristo. Así arrancan, ¿no? Dos, un muchacho con el corazón quebrado en su infancia, buscando aceptación. Termina involucrado en la venta y consumo de drogas, la noche y la delincuencia haciendo su mejor trabajo. Tres, dos mellizas prematuras en una incubadora con riesgo de muerte, una madre adolescente con preeclampsia, sola a las tres, sin un peso y con decenas de carencias. Cuatro, una chica abandonada por su padre de muy chiquita que después, aún por propias decisiones, se quedó literalmente sin nada, sola, sin poder pensar en mañana, viviendo al día con un hijo recién nacido. Cinco, un ateo agnóstico y la hija de un pastor apartada, con dones sin usar y una brújula de sentido de la vida totalmente extraviada. Seis, una niña que mira un video en pandemia que le dice a sus padres apasionados por la educación, llévame donde está esa seño, la seño fla, ahí me quiero quedar. Siete, dos vidas rescatadas de entre las llamas por el Señor, que estaban orando en Río Cuarto por encontrar un lugar donde ministrar y ponerse al servicio del Señor al 100%, entendiendo que hay que ir contra la corriente de un mundo que está al revés y que tenían que ser contra cultura. Y ocho, y último, como hoy lo vieron, un matrimonio clamando por una dirección, por sanidad de sus corazones y por sobre todo una visión que abrazar para proyectar sus vidas y desplegar su potencial sin límites. protagonistas de las historias de bendición que arrancan con este escenario. Algunos leitmotiv, historias de infancias rotas, de paternidades detonantes, de papás o mamás que hicieron lo que pudieron, pero en ese hacer lo que pudieron hicieron las cosas bastante mal. Y con la carga de un peso enorme de un pasado cual gigante que te encadena, te inmoviliza y te impide pensar el futuro. Todos igual. En algunos otros, una falta de sentido de la vida, de para dónde voy, no sé qué hacer de mi vida. Quizás sin estos problemas tan graves, pero ¿y ahora qué hago? Otros diciendo, ¿dónde pongo este potencial? Siento que estoy perdiendo mi tiempo, mi vida. Debería hacer esto o aquello y no lo estoy haciendo. Buscando sentido, buscando visión. Y ahí aparece entonces la historia de bendición en la iglesia de la misión. Porque yo me voy imaginando y estoy, cierro los ojos y déjame que pienso y veo la puerta abrirse y veo las puertas de las familias pastorales o de los eventos o de cualquier cosa que hace la iglesia y se suma uno, se suma el otro, se suma el otro. Podría ser vos. Pero hoy, por ejemplo, la chica de 21, rota y sin Cristo, que con un matrimonio hermoso, flamante, un esposo de primera A, dos hijos hermosos que Dios ya había preparado de antemano, que hoy están ministrando a ambos los matrimonios de la misión. He aquí la Fabi y el Marcos, ahí está, fuerte aplauso para ellos. Porque vos le ponés, después pedirle que te cuente los detalles, porque yo estoy haciendo los títulos. El chico con problemas de adicciones, limpio y libre, cual gadareno, ahora predicando con su ejemplo, a punto de casarse, ministrando el corazón de niños como él para que sus infancias sean benditas en Cristo, sea cual sea el contexto. Y ahí lo tenemos al Marco Aguirre, que debe estar trabajando con los niños al fondo. ¿Dónde va a estar? Está trabajando, está ministrando a tus hijos. Tres, las mellizas hermosas, casi señoritas hoy. ¿Dónde están? Acá están, mira, acá las tengo acá adelante, mira. Ya están, porque se las puse a ella como protagonistas, ¿viste? Y la mamá, en su plenitud, habiendo restaurado su soledad, casada, ministrando de una manera extraordinaria una generación de niños enteros. Fuerte el aplauso. Esa es una historia de bendición. Pedile a Flavia que te cuente cómo arrancó. El ateo y la apartada. ¿Te gusta el título? Está bueno, ¿no? El ateo y la apartada. El ateo y la hija del pastor. Suena como para una serie de esa novela mexicana con 422 episodios. Descubriendo el sentido de la vida, más cristiano que el Espíritu Santo, poniendo sus dones al servicio del Señor de una manera impensada por hombres, pero deliberadamente diseñada por Dios para bendecir a miles, incluso para entrar en los hogares cuando se rompen los límites y una cámara puede romper los límites y entrar a tu casa. Bueno, el Señor tenía pensado todo eso, porque vos sabés que cuando vino la pandemia, ellos llegan, se ponen al servicio y nosotros no sabíamos qué hacer, si no se podía hacer reuniones, no podíamos juntar. Y me dice, nosotros tenemos una productora de video, hacemos video, ¿podemos poner todo al servicio? Y si no, yo dije, no. Oh, ayer, hacelo, dale. Y por eso tuvimos la misión en casa y no hemos parado a hacer contenido en ese momento. Así que ahí lo tenés, al ateo y la apartada. Historias de bendición de la iglesia a la misión. Acá lo tenés al ateo, míralo. Pregúntale después si cree o no cree. Bueno, tres Garcías, dándole cuerpo y contenido a una síntesis de la visión denominada Padres en Crianza, la cual ya ha bendecido a los padres de la misión, pero que bendecirá a cientos de padres que están pidiendo a gritos un ministerio como el que la iglesia de la misión ya ha dado luz y que ha sido encarnado por ellos. Así que ahí lo tenés, se viene el Congreso de Padres en Crianza, se viene el ministerio que va a crecer en eso. Ahí tenés, hijo de la visión. Historia de bendición. Gracias, Numa. Un aplauso para la Numa, que fue la que la vio. Ella la vio, la Numa la vio. Porque los grandes no la vemos, los chicos la ven. Bueno, con casa recién terminada a estrenar, los riocuartenses deciden vender todo, mudarse a Villa Allende para servir y poner todos sus dones al servicio del Señor, priorizando a Dios por sobre todas las cosas. Y los echeniques hoy están de vacaciones, así que no le podemos hacer llegar el aplauso, pero bueno, aplaudamos igual porque los locos son locos y después les mandamos el video, digamos. Tremendo, lo de los echeniques es increíble. Imagínate que vos terminás tu casa, hiciste todo. Cuando le pusiste la frutilla al postre de tu casa, decís, ¿qué hacemos? No, tenemos que servir en algún lado. Dios nos llama a Villa Allende. Bueno, vendieron todo y se vinieron. ¿Viste? Una cosa, es loco. Sería una historia de bendición. Una mujer perdonando al padre que la abandonó. Y no solo eso, sino acompañándolo en su enfermedad, para que con misericordia y gracia pueda conocer el Evangelio de una manera contundente. Aquella niñita que no podía pensar en mañana, que le tenía miedo a los libros, hoy está rindiendo las últimas 5 materias porque en febrero se recibe de abogada y en marzo se casa, restaurando todo en su vida. Ahí está la Cele Pelal, ¿de dónde la tenés? Si hay historia de bendición, ahí la tenés. Después invítenla a comer un asado y pregúntenle la historia, ¿no? Y por último, claro, recién lo vieron, es el más fresco. Pero bueno, esta pareja que está pidiendo y orando por visión. Y mientras tanto, el señor acá en Villa Allende, como yo digo, acá en perdida ciudad del medio de Córdoba, en la nada misma, unos locos escribiendo una visión con 8 destinos para que Dios les responda a ellos y a miles como ellos que están sintiendo el llamado del Señor de la viña para una tarea que no tiene fronteras, paredes o límites más que los que el Señor nos asigna en su perfecta voluntad. Y está el Nati y el Marce, que van a ser enviados por el Señor donde el Señor quiera. Ellos no tienen límite. Ellos han sido traídos por el Señor para ser capacitados, armados, para que después hagan un desastre en el mundo. Imagínate. Si va a aplaudir así, no te cree nadie. Aplaudí de verdad. Y tu historia y la mía, por eso digo, son historias como las nuestras. Y es tan hermoso esto. ¿Y sabes qué me acordé? Me acordé, este mensaje se llama Dios nos cría, como el dicho, ¿viste? La visión nos atrae y la misión nos amontona. Acá, chicos, no hay problema con el montón, ¿eh? Y es más, va a seguir entrando gente, viste los días del niño, días especiales que no entra más nadie, abrimos la ventana, porque se va a seguir amontonando gente. ¿Por qué? Porque Dios nos cría, porque hay una visión que te atrae, te llama, ¿no? Porque hay necesidades que necesitan ser resueltas y que solo Dios lo puede hacer. Y entonces después la misión, ¿qué hace? Y nos amontona acá. Contentísimo, yo estoy contento de estar en el montón con ustedes. Y me acordé, y el Señor me llevó a el segundo punto de este mensaje que describe y pasa por cada una de las historias de bendición, la tuya también, la tuya también. Y tengo un proyecto en esto, producción, que hace rato lo tengo, ustedes no me van a odiar, pero yo tengo ganas de los años siguientes, y acá es que está evangelismo también, yo tengo ganas de hacer un entrenamiento en oratoria y storytelling para que todo el mundo aprenda a contar su historia en 2-3 minutos, y vamos a montar un estudio de filmación acá durante 24 horas, 7 días a la semana, y que el que quiera venir y se anime a ser entrenado para cómo contar su historia, lo vamos a preparar. Te vamos a filmar a 4 o 5 cámaras, drones, elefante y jirafa, y te vamos a hacer contar tu testimonio, y después te vamos a dar el link para que se lo mande a todo el mundo, tus parientes, tus vecinos, al que te da miedo contarle, bueno, tomá, acá te mando mi historia de bendición. Bueno, eso me salió de... lo tenía en el fondo del baúl de los recuerdos. Pero me acordé entonces, y el Señor me llevó a este punto, de hacer una clase de nueva parábola. Hermanos, presten atención a lo que les voy a decir. Y yo sé que ustedes van a entender el corazón porque el Señor nos está inspirando en este año que viene. Yo ya estoy en modo 2024 y esto es en modo futuro y profético. Mateo capítulo 11, versículo 2. Abrí tu Biblia si querés. Hay un pasaje muy interesante que tiene como protagonista a Juan el Bautista, que ya estaba preso y que de hecho no iba a salir de allí. Ustedes saben, Juan el Bautista era el primo de Jesús, había estado con Jesús, lo conocía, él lo presenta a Jesús, él lo bautiza, o sea, sabía. Pero estando preso ya al final de su vida, manda a sus discípulos, después que Cristo ya había empezado su ministerio y estaba haciendo los milagros que estaba haciendo y estaba predicando el Evangelio anunciado, manda a sus discípulos a hacer una pregunta que a mí el Señor me la trajo. Me la trajo hoy. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Vayan, muchachos. Alta respuesta la de Cristo, ¿no? Juan le pregunta, che, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Y Jesús básicamente le dice, vengan, muchachos, díganle a Juan lo que ven y oyen, cuéntenselo. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y a todo el mundo le he predicado el Evangelio. Entonces yo, con mucho temor y respeto, pero dándole una entidad local a esto, hice la parábola de las sierras chicas. Porque es algo que en mi corazón resonó, que está sucediendo y que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hoy acá. Básicamente, como si fuésemos los discípulos. Como si vos fueses un discípulo, ahora te voy a decir de quién. Que anda preguntando cosas. Y se pregunta cosas. Y alguien le tiene que contestar. ¿Y qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar? ¿No? Porque uno a veces se pone en difícil. Alguien te hace una pregunta de este estilo y vos decís, no, bueno, porque viste que Malaquías capítulo 2, cuando lo vinculas con el Génesis, ahí está el protoevangelio, te va al Apocalipsis 22, el cuarto jinete, el verde. Cristo podría haber respondido así, pero sin embargo contestó bastante fácil. Entonces, mi parábola de las sierras chicas empieza así y dice, al oír la gente de Sierras Chicas, los hechos de Cristo en la iglesia, la misión, enviaron a gente a preguntar, ¿elegiremos esta iglesia o tendremos que buscar otra? ¿Qué hacemos? ¿Elegimos esto o vamos a buscar otra? Entonces la iglesia le respondió, id y haced saber a la gente lo que oís y veis en la iglesia de la misión. Los matrimonios son restaurados. Hemos impedido divorcios. Los solos están siendo restaurados de una manera milagrosa. No es de un día para otro como por arte de magia. Es por arte de misericordia y gracia. Y a través de un milagro tras otro que el Señor está haciendo, restaurando a los que vinieron solos, como recién les conté. El espíritu de orfandad está logrando unir relaciones, sanar relaciones, soltar perdón entre padres e hijos, hijos y padres, lo cual restaura de generación en generación, para atrás y para adelante. Un ministerio generacional está ministrando a toda una generación de niños desde que nacen, de chiquitos. Le está sembrando la poderosa semilla de la palabra del Señor, sanando sus vidas de chiquitos, dándoles herramientas para que puedan defenderse en un mundo hostil. Hay un ejército de hombres y mujeres que están siendo pastoreadas, los hombres unidos detrás de los 300, las mujeres en el Serás como mi boca, como ayer, que pasaron un montón de cosas. Hay una administración especial, pastoral, para cada una de las personas que vienen a la misión. Encima, hay una clase de revelación para todos los padres que no saben cómo criar a sus hijos a través de este ser socios estratégicos de los padres en crianza que está fluyendo y funcionando. Encima, la iglesia no para de predicar el evangelio, siendo contracultura, diciendo la verdad cuando hay que decir, peleando la buena batalla. Estamos también muy atentos, detectando al diablo, resistiéndolo, y en cada batalla que ha sido detectado, el enemigo huye avergonzado, siempre perdiendo.
porque la iglesia está buscando la santidad y está buscando siempre ser más parecida a Cristo. Y encima el evangelio es predicado en todas las sierras chicas, porque la gente está invitando gente a la iglesia, a la misión, sin que nadie haga nada errado. Vení a ver lo que está pasando, vení a oír y ve lo que está pasando en la iglesia. Entonces, ustedes sabrán qué van a hacer después. Contale. Entonces, fácil, discípulos de la gente de las sierras chicas que han sido enviados. Che, ¿voy a venir a esta iglesia o voy a ir a otra? Bueno, no sé qué va a hacer vos. Pero contale lo que ves y oís. Y como dijo el Marce, profético, casi me adelantó, me sacó la palabra de la boca. Porque esta no es una iglesia perfecta en ese sentido. No hay una iglesia que no tiene problema. Yo no dije, como él dijo que no lo dijo, yo tampoco lo digo, no lo dijimos. No dijimos que era, que acá son todos, no sé, Jesucristo y el Espíritu Santo, y ya el tercer nivel no hay. No, acá somos todos humanos, ¿no? Pecadores que estamos buscando ser parecidos a Cristo, que metemos la pata, pero hay un corazón de buscar al Señor. Hay una unción, una administración, hay un deseo de ser como Cristo, hay un deseo por la santidad. Hemos sido santificados y estamos buscando la santificación presente todo el tiempo. Hay un amor, hay una familia, hay realmente una manifestación de dones enorme que hace entonces que vos digas, no busques más, no busques más. Si viví por esta zona, no te tomé otro bondi. No te tomé otro Uber, vení a la misión porque esta es la casa que el Señor ha abierto en esta zona para ministrar a miles de personas que están buscando una visión como esta. Y termino diciendo lo mismo que el pasaje, porque Cristo termina de alguna manera diciendo lo mismo que acabamos de decir nosotros. Yo creo que Cristo, mirá, seguime acá. Cristo, antes de decir la frase final, que yo todavía no la dije, lo miró a Pedro, ¿viste? Lo miró a Judas. A ver, levanta la mano el Judas que hay en la sala, nadie va a hablar. Y lo miró a los muchachos, ¿viste? Que eran básicos pescadores, que él los había elegido, pero era como vos y como yo. Y Jesús dice en el texto que yo leí, y bienaventurado, escuchá, es importante, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y se me pone la piel de gallina en este momento. Porque mi amado hermano o visita que estás acá, bienaventurado también serás vos cuando venís a la iglesia y entendés que aquí reina y la cabeza es Cristo y que Él es el que manda, gobierna y Él es el centro de todo. Nosotros somos los humanos imperfectos que hacemos lo que podemos y muchas veces lo hacemos mal, pero es inmarcesible el nombre de Cristo, no tiene manchas. La iglesia es perfecta porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que somos imperfectos somos nosotros. Entonces cuando vengas a buscar ese destino de la visión, esa restauración, nunca te enfoques en el pastor Martín, no te enfoques en la pastora Pablo, no te enfoques en el Will, no te enfoques en nadie de nosotros, enfócate en Cristo, porque probablemente alguno de nosotros podamos fallar o quizás no te caigamos del todo bien, pero Jesucristo, que es el Rey de Reyes, es el Señor de la iglesia de la misión, es el Señor de toda iglesia que hay en el mundo. Cuando Él es el centro y vos lo mirás a Él, todas las cosas entonces pasan a un segundo plano porque no hay ninguna mancha. Por eso la iglesia finalmente es perfecta porque Cristo es perfecto y esta es una iglesia entonces perfecta en Cristo. Vos no, yo no, pero Él sí. Así que vas a ser bienaventurado cuando te digan, che, ¿cuáles son los defectos? ¿Dónde están los errores? ¿Es que no encuentro ninguno? Bienaventurado, ping. Porque hay algunos que son rápidos para la... No, linda la iglesia, pero vos sabés el lema o no sabés. Y viste lo, oh, no, bueno, listo, ya me entendieron. Y voy a terminar, y ya está, ya termino, porque hoy se trata de contar historias, se trata de relatos, Se trata de historias de bendición. Se trata de que vos cuentes tu historia, ¿no? Por eso cantábamos, ¿no? Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios está haciendo en este desierto, hizo en el anterior y va a ser en el que sigue. Dios va a seguir haciendo milagros. Y después se trata de que contarlo. ¿Cómo? Como digo yo, pintate los labios y contale en colores. Hacela divertida, ponele piripipí. A ver. No, sí, no, yo estaba muerto, estaba la verdad. Estaba muerto. Sí, no, mi vida un desastre. Mi papá me abandonó de chico, me tiró en un orfanato. Y ahí tuve la peor de las cosas que se pueda imaginar. Y acá estoy ahora re feliz porque el Señor me cambió. Pintate los labios y contámela en colores. Ponele un filtro a esa cara. El Evangelio se trata de contar historias. Básicamente se trata del relato de cómo pasamos de muerte a vida, de cómo Dios hizo un milagro, de cómo Dios hizo algo que quizás vos digas, no sé si será tanto, porque no era Lázaro que salí 4 días de muerto. Sí, no sé. No sé. Si te hubieras visto al espejo, estabas muerto. Yo tengo un par de fotos delante y después acá que guau, guau. Ni Lázaro había llegado a tal estado de putrefacción. Perdón por la claridad en el ejemplo. Y después ahí anda ella o él. Bueno, contá eso. Olvídate de la teología. Olvídate del 100% cristianismo. Si querés te doy permiso. Contá lo que viviste. Contá la vida de Cristo. Se trata de contar historias. Entonces, como se trata de eso, quiero ver a Lucas. Me acompañé a Lucas, no a Lucas Melian, sino a Lucas Britos, con el piano. Te voy a pedir tu imaginación. Porque quizás te inspire esto a contarte algunos relatos donde yo me sentí protagonista, viajando un poco en el tiempo. Y quiero que te imagines conmigo, mientras me ayudan los chicos y bajamos las luces de la sala, a una clase de pasaje por la imaginación de cómo uno cuenta historias. Que cuando Cristo es el protagonista y vos sos el que le pone cuerpo, nombre y apellido, por eso la historia es de bendición, pasan cosas tan lindas. Vos me seguís, vos te inspirás, me haces el background. ¿Están listos? Imagínate esta escena. Cristo entrando a la capital. La gente estaba esperándolo para ovacionarlo, para mirarlo, para conocerlo. Es como cuando la selección nacional gana un campeonato y la gente va a recibir la selección al aeropuerto. O como cuando en alguna ciudad algún vecino es premiado, gana un concurso en la tele y al regreso entra montado en la autobomba y saluda a todo el mundo en la avenida principal. Algunos lo conocían personalmente a Jesús, porque los había bendecido. Eran de los que estuvieron en alguno de sus sermones. Yo estuve al pie de la montaña, decía uno. Y allí recuerdo que el maestro resumió la ley y los profetas en una sola frase. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Otro decía, ¿y cómo le daban los hipócritas de los fariseos? Yo estaba cuando le dijo en la cara que eran como sepulcros blanqueados. Nunca nadie se animó a acusarlos de semejante manera. Es un maestro. Mi primo, acotó otro, el que trabaja en la casa de Simón, el fariseo, como cocinero, me contó que Jesús fue a comer un día y en medio de la cena entró la María. ¿Saben quién es? Y sí. Todos la conocen, respondieron los muchachos que escuchaban al relator. Bueno, María con sus cabellos, ¿sabes qué hizo? Enjugó los pies, los mojó con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos. Y Jesús le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Como que Cristo le quiso decir, a vos, Simón, que no me amás, no te perdono nada. Otros de los que estaban, que fueron testigos directos de algún milagro, de esos que la gente hablaba. Mira, estaba Bartimeo y su familia entera, parientes del gadareno que habían llegado hacía un día. Uno de los 10 leprosos, la mujer con ex flujo de sangre, con su marido, el niño de los 5 panes y 2 peces con sus padres, el centurión que había pedido un cambio de guardia para custodiar personalmente a la multitud, dándole órdenes a sus soldados de que no molestaran a nadie. Estaba la suegra, siempre hay una suegra, esta era la de Pedro, que no paraba de hablar y que estaba cansando a todo el mundo con ese cantito de que Jesús fue a la casa personalmente a sanarla y que su hijo se iba a sentar a la derecha de Jesús porque era el mejor de los apóstoles. Zaqueo estaba demorado porque estaba armando una fiesta para que Jesús fuese a la noche, porque según él, Jesús en la fiesta saca lo mejor de sí. Y estaba Lázaro, uno de los más importantes y admirados. Había llegado como con 50 personas. Entre ellas estaba una de sus hermanas, la otra quedó cocinando en la casa. Lázaro siempre estaba rodeado de gente que lo tocaba. Básicamente era una atracción en sí mismo. No había lugar donde él fuera que no le preguntasen qué se siente volver de la muerte, qué hay del otro lado. Y si es verdad que se ve un túnel con una luz al final y ese tipo de cosas, él podía pasar horas hablando de eso. Es como cuando cuenta que escucha la voz de Cristo llamándolo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Cada vez que llega esa parte siempre se me pone la piel de gallina. Al rato llegaron 5 amigos muy ruidosos, 4 cantando y tocando instrumentos y el 5º bailando. Eran los 4 amigos del paralítico que después de ser sanado por Jesús se hizo profesor de danzas árabes. El que es hartante es el ex paralítico del estanque. A todos se les para al frente y le dice: hola, hola, ¿te molesto? ¿Sabés quién soy? Adivina. Y mientras se pone a saltar, grita: soy el paralítico más ágil de la zona. Ahora, además de todos ellos, había un montón de curiosos. Escuchá, los que son movilizados por estas historias y por las personas que la cuentan. Las personas creen en las personas que cuentan historias de bendición, sobre todo cuando el que las cuenta fue el protagonista o destinatario. Lo popular entonces sucede. La gente compra la remera que dice Jesus One. Van con banderas y pancartas que dicen Jesús te amamos y abajo con letras más pequeñas firmado en las chicas de Betania. A algún creativo de los presentes se le ocurrió la idea de alfombra real para recibir al maestro como se merece, como un rey. Pero claro, no había ni tiempo ni dinero para una alfombra roja. Por un instante, todos miraron al niño de los 5 panes y 2 peces a ver si se le ocurría algo, por si al menos tenía en la mano un trapito de seda o una gamuza factible de ser multiplicada. Pero él se encogió de hombros y dijo: no me sales sin Cristo, muchachos. Y como lo popular es popular, lo más cercano y posible era podar unos cuantos árboles y hacer una alfombra real popular que venía a ser media verde en vez de roja. Suerte que en ese tiempo no estaba Greenpeace porque no quedó ningún árbol ni palmera sana. Insisto, lo popular es popular. Cuando Cristo llegó, directamente fue un descontrol. Hermoso. La gente comenzó a cantar y a gritarle. Todos querían que Jesús los mirara. Todos se hacían ver. Acá estoy, Cristo. Acá, acá, Cristo, acá. Cientos de voces. Encima Cristo, que es un maestro, como ya te dije, entró al estilo Cristo. Arriba de un burrito petizo, a la altura de la gente. Su mirada a la altura de todas las miradas. Nunca desde arriba, totalmente alcanzable, tocable. La multitud lo apretaba, pero de una extraña manera suave, cariñosa, amable, muy amable, como se aprieta a un bebé chiquito. En un momento Jesús siente que lo tocan de una manera diferente, con confianza desde atrás. Y Jesús, sabiendo, se da vuelta. ¿Saben quién era? Y sí, la mujer con ex flujo de sangre, ahora con una mirada confiada y llena de agradecimiento. Ella le dice: Jesús, te presento a mi familia. Ellos y yo te seguiremos a donde quiera que vayas. Jesús volvió a tocarla, a mirarla detenidamente a ella y a su familia, uno por uno, sin decir palabra, pero con una expresión en el rostro que solo la puede tener quien, siendo Dios, sabe lo que se siente sufrir como humano. y luego siguió con el resto de la multitud. Si bien Jesús estaba feliz, tenía un propósito en Jerusalén y ningún camino conducía a lugares agradables. De todas maneras, estaba disfrutando de su último momento de gozo y ovación como hombre. Estaba guardando en sus retinas cada una de las caras, de las alabanzas, de las caricias, de la mirada. Ese era su pueblo, éramos y lo seguiremos siendo por siempre. Cuando Jesús pasó, con él se fue la mayoría de la gente. Muchos volvieron a sus quehaceres, a sus casas. Otros decidieron convertirse en sus discípulos. Otros simplemente querían ver al personaje famoso. No sé qué será de la vida de cada uno. Lo que sé es que yo estuve presente ese día y tengo una historia para contar. Y no solo esta, sino unas cuantas más. ¿Viste que de los 10 leprosos que sanó Jesús, uno solo volvió? Bueno, yo soy ese uno. ¿Querés que te cuente? Invítame a comer un asado y comienzo desde el principio. La homilética irrefutable, dicen los que estudian, es cuando vas a predicar del Señor y contás tu testimonio. No hay quien te pueda desmentir ninguno de sus puntos. El mensaje más perfecto y más poderoso es el que ha sido hecho carne en tu ser, del cual vos podés relatar con hora, día, con escena, con olores, con colores, con personas, con escenografías. Y simplemente tenés que usar tu mismísima memoria para volver a soltar aquello que Jesús hizo por vos. Y tiene un impacto tan poderoso, tan precioso y tan natural, que es una historia poderosa de bendición que están necesitando los discípulos de Sierras Chicas, que mandan a preguntar si esta es la iglesia donde se tienen que congregar o deben buscar otra. Quiero que cierres tus ojos. Voy a hacer una oración. Le voy a pedir a los músicos que pasen porque vamos a hacer algo más. Señor, gracias por haber hecho carne el Evangelio en mí y en todos los que estamos hoy aquí. Gracias, Padre, porque nosotros somos el testimonio de la vida poderosa del Evangelio de Cristo. Porque nosotros somos, Señor, cartas escritas en nuestras vidas, nuestras historias, Señor, tienen grabada a fuego la obra de Jesucristo. La sangre de Cristo ha marcado nuestros corazones, nuestros antes, nuestros presentes y nuestros porvenires, Señor, tienen olor a Cristo todo el tiempo. Y yo sé que a veces nos desafiamos tanto y nos hacemos tanto problema y tanta rosca, Señor, y simplemente tenemos que soltar nuestra historia de bendición, la cual será de bendición para otros. Y así la cadena del Evangelio no ha parado de unir eslabones uno con otro, millones con millones, continentes con continentes, idiomas, ha trascendido lenguajes, culturas. No hay nadie que la haya podido detener a la historia de bendición más grande de la historia de la humanidad, que es la historia de Jesucristo de Nazaret, que hace 2000 años pisó la tierra como hombre, pero que luego ha seguido impactando la vida de millones, incluidos todos los que estamos aquí, y declaramos que seguirá sucediendo ese impacto de aquí en adelante, por lo que nuestra boca hable y cuente al respecto de Jesucristo en nuestra vida. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta tremenda historia de bendición. Gracias, Señor.